alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.
Nos acompaña Teresa Stack. Es poeta, filósofa, artista plástica, brinda conferencias y tiene este método lexicario indagatorio del cual estábamos conversando, ¿no? Me llamó la atención una respuesta sobre tus cuadros, los estaba viendo en línea, ¿no? Y me gustaban mucho los colores de tus cuadros y en un momento decís, no importa el color, que te guste el color del cuadro, que a mí me estaba gustando el color de tus cuadros, ¿no? Importa el amor con el cual se hacen, o sea, algo, un concepto que iba más allá de que te pueda gustar el color,
claro,
¿no?
Claro.
Y me terminé preguntando, bueno, sí, qué bueno que pinte o no, que sea artista plástica con amor, eso no quiere decir que me pueda gustar también el color, ¿no?
Claro, no. Pienso yo, Gustavo, más allá de la vida, diciendo algo distinto, cuando uno usa el color es aquello que a uno le puede venir bien o pudo haber aprendido por la temática explicatoria que decía antes, de esa gama colorística más que de colores, porque siempre me gusta darle la vuelta a las cosas. Entonces, cuando yo te digo la transformación del léxico y en base de datos estoy, cuando yo digo no me importa que le guste el color o sí me importa, estoy jugando también esa transformación de la que estamos hablando.
Claro.
Porque lo que nosotros necesitamos dentro de nosotros mismos es explicar las cosas de otra forma, no, transformar nuestro carro. Entonces, el movimiento del arte, más allá de que tengo varias temáticas, varias organizaciones y uso colores fuertes muchas veces, uh-huh, sobre todo la primera etapa de este movimiento, porque me nace ahí, más que fuera de foco decir esto, yo siempre he consumido el arte porque somos de familia de artistas. Pero de todas maneras, cuando yo me lanzo más a hacer esa temática y sobre todo pensamiento en el hombre que tiene colores fuertes, estoy muy involucrada en ese mundo intrínseco, llamando la atención al ser humano con esa base de colores distintos, fuera del foco más cromático mental. Entonces, si bien evidentemente se puede usar todos los recursos mentales, siento que esa primera etapa fue muy fuera del foco del color que hoy yo uso. Por ejemplo, yo también trabajo mucho el abstracto y me gusta mucho también la vinculación de otras temáticas espirituales, de colores más celestones, más azules, más rosas, pero me encantaría que entiendan que no trabajo sobre algo, trabajo sobre todas las cosas.
Claro.
Entonces, la vinculación del arte es bueno, saber que la explicación de los artistas la tenemos cada uno, y cada uno dice una cosa distinta, ¿no? O sabemos que cuando planteamos que estamos ahí, estamos metidos en un mundo distinto y transformándonos los colores o en la vida de aquello que está naciendo. Y cuando uno nace de aquello que es la nada, no sabía qué va a ser o qué se iba a ser. Yo cuando empecé a transformarlo ya en algo concreto, en la pintura, no sabía que iba a salir. Sí sabía que tenía nociones, que se sabía, porque ya tenía conocido movimiento dentro del arte, pero no sé por dónde iba a salir. Entonces, esa gama de colores fuertes, esa transformación de pensamiento en el hombre, creo que fue marcadora para mí como ser humano, porque llamó mucho la atención, tanto que tengo algunos cuadros de eso, de ese movimiento, los tengo en Europa y otros quedaron acá, otros están en Dominicana, y voy así por el mundo dejando un poquito la maga sensación de tenerme en cuenta, ¿no? De tenernos en cuenta que nació de golpe y se transformó para llevar esta literatura distinta. Yo creo que el habla del ser humano es lo más importante.
¿Y acá en Uruguay solo están contigo o están también en algún otro ámbito o galería?
Sí, tengo ahora, no sé en qué lugar voy a estar, pero sí vamos
a
estar.
¿Vas a exponer?
Sí, sí, voy a exponer de nuevo. Creo que bueno, no la tengo tampoco muy clara, porque están ahí todavía trabajando en eso, pero es hacia el este, sí.
Y si no, se pueden ver a través de tu página o Instagram,
sí,
¿no?
Siempre estamos haciendo alguna exposición. En algún lugarcito, dejando.
¿Es a lo que más estás dedicada, Teresa, la pintura?
Sí, a la pintura,
al igual
arte,
con...
más que nada al arte.
Al arte.
Y siempre y cuando veas que esto no lo dejo, que tengo algún tipo de explicación teórica, no, practico con las personas y la gente, y voy conociendo el sistema de los demás. Yo voy aprendiendo también a través de los pensamientos añejos de los demás, y trabajando sobre esa temática lingüística, veo que los pensamientos muy arraigosos dentro del ser humano no se pueden trabajar fácilmente, porque no pueden sentir otra cosa que es sus propios apoyos mentales.
Yo te escuché desde hoy y me llamó la atención que algunas palabras las cambias. Recién lo hiciste, en vez de arriesgados, arriesgosos.
Sí, claro.
Osos aparecen por varios lados, sí. ¿No?
A lo mejor tal vez no sea así, tal vez lo diga hoy, mañana no, y pasado lo cambie, porque evidentemente estamos trabajando sobre el movimiento logístico, del mismo movimiento que me estabas preguntando. ¿Cómo se trabaja? Trabajando un poquito, como un músculo, el cerebro y la cabeza tiene que sentirse distinta, diferente, para poder lograr el objetivo, que es la transformación.
¿Eso qué implica? ¿Inventar, cambiar palabras?
No es inventación, sino es transformación. Porque si fuese inventación, estaríamos sujetos también a otro movimiento, donde quedaría también riesgosamente decir esto, pero yo cada día trabajo sobre la transformación logística del movimiento. O sea, eso quiere decir que hay un... Al principio parece repetitoso, repetitivo, repetitorio, pero no es así. Es los primeros pasos. Entonces, esa es la logística del movimiento. Trabajar por otros puntos de vista. Pero eso es como lo fácil. Después ya trabajar los partidos solidarios dentro de nosotros, la capacidad intelectual del amor, de la rabia, del placer, del odio. Eso ya es un trabajo particular, mucho más fuera del foco común. O sea, el comienzo parece que fuese la logística, la transformación de una lógica que es la lingüística, pero después el ser humano tiene que abrir todas esas ventanas mentales.
Claro. Y Teresa, ¿cómo te llevas con otros lingüistas? Porque existen lingüistas muy conocidos, reconocidos,
normal.
Filosofía del lenguaje, neurolingüística, hay múltiples
abordajes. Creo que son las primeras etapas,
¿no?,
de lo que estoy dando. Creo que son las primeras etapas, porque evidentemente esto se transforma sobre el movimiento del hecho. La evolución de la especie humana es la transformación logística de los movimientos lingüísticos. La lingüística no es solamente la transformación verbal de la que está sujeta al diccionario. El diccionario también se hizo con los movimientos de aquellos que deterioraron un sistema y transformaron otro. Y el movimiento mismo queda pegado al sistema. Entonces, evidentemente, la evolución del hombre es la transformación de esa logística. Y esa logística se hace con los nuevos descubrimientos. Los descubrimientos se hacen con la pedagogía de nosotros mismos. Y nosotros mismos somos las capacidades intelectuales con más eficiencia dentro de la colocación sistemática de los formulismos explicatorios teóricos, porque las prácticas nos llevan a entender que entendemos con lógica lo que hablamos. Lo que pasa que si nosotros lo hacemos despacio, con lógica estaríamos dentro del tema viejo. La cosa es mostrar que estamos nuevos, y lo nuevo se demuestra con lo nuevo.
Claro. ¿Acento dominicano todavía tenés? ¿Puede
más
ser?
Chileno.
Ah, chileno es. Bien.
Sí, evidentemente.
Porque estuviste muchos años viviendo allí.
Sí, yo tengo... Mi mamá también es chilena.
Es chilena, claro.
Pero cuesta desarraigar los sistemas, no, la evolución creo que es todo, tener en cuenta todas las cosas, pero la decolocación del sistema es la base de la pregunta. La decolocación, esa es una mentación que está sujeta a un punto, no un punto y coma, un punto. Yo le hemos puesto decolocación sistemática transformada en la logística del movimiento del verbo. El verbo, evidentemente, es la paradójica ciencia aplicacional del movimiento, de esa palabra que nos da el movimiento, ¿no? Y ese movimiento lo da, ese trabajo se hace por la transformación de la fonética. También la base de datos del movimiento de este panorama teórico, que ahora vamos a hablar de teorema, porque no estoy hablando de la práctica en vosotros, sino del teorema, porque mía es la práctica, en los demás no, es de colocar sistema y trabajar también sobre el movimiento del apego a la polémica que voy a también a tener en cuenta. He tenido muchas polémicas, pero esas polémicas conmigo no van, porque como yo demuestro físicamente dentro de la transformación logística de mi movimiento, lo demuestro físicamente, evidentemente los demás, si no lo hacen, no pueden decir, uy, ahí estoy en desacuerdo. Nadie puede estar en desacuerdo con alguien que inventa algo porque lo transformó en algo. O sea, nadie puede estar en desacuerdo conmigo. Puede estar conformemente a su panorama mental, puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Yo no estoy en acuerdo o en desacuerdo con nadie más que con el que me diga que no está bien hecho lo que estamos haciendo. Nada más. ¿Por qué? Porque evidentemente el trabajo personal que se ha hecho es la transformación de su propio planteamiento. O sea, yo para lograr esto tuve que derrumbar todo aspecto psicológico, teórico, práctico del entendimiento de las lógicas mentales, con la captación de todos los idiomas mentales que me habían dicho que era así. O sea, para hacerlo tuve que derrumbarme a mí misma. O sea, no es algo de decir, wow, esto me lo dijo fulanito. No, no, esto lo intuí, o sea, que lo olí, olía un poquito en Krishnamurti cuando decía, derrumbe todos los aspectos psicológicos, transformémonos en una humanidad nueva cuando no coloquemos nada más que el yo soy. Pero ese yo soy, él lo decía de otra manera, ¿no? Porque si yo repitiese la palabra krishnamurtiana, estaríamos haciendo un recorta y pega. Yo por eso no repito casi nada de nadie, porque la cosa nueva tiene que ser nueva. Si vos dices, lo dijo fulano, no. Si lo dijo fulano, le voy a cambiar las terminologías mentales, no. Le voy a usar otra forma de explicarlo, porque no se lo voy a explicar igual. Porque así se demuestra que el sistema funciona, ¿no? Entonces, el sistema es la transformación logística de sus propios movimientos mentales en la caducación de algo que evidentemente pienso yo que el ser humano se tiene que estar dando cuenta si está escuchando atentamente. Cuando usted no entienda algo, es porque el otro que le está hablando es que está entendiendo. Y si lo entendió el otro, uno también lo puede entender. Entonces, la mala sensación es que evidentemente queremos saberlo de golpe y porrazo. Pero cuando usted va a la facultad no sabe todo de golpe y porrazo. Usted tiene que ir estudiando hasta lograr el objetivo. Y esto es igual. Esto se transforma con una logística de un movimiento teórico para el que escucha y práctico para evidentemente que lo practique. Y que lo practica no quiere decir que tenga el mismo corrimiento verbal transformado en lo mismo que digo. Va a decir lo mismo que digo. Lo va a hacer a su ritmo, porque no todos los cerebros son iguales. Hay algunos que tenemos más capacidad de otra forma y otros menos.
Teresa, y ¿estás por comenzar algún curso? ¿Se comienza regularmente?
Sí, ¿cómo se comienza regularmente? Casi siempre son etapas distintas. He trabajado muchísimo más de lo imaginado. Últimamente lo estoy transformando en algo más coherente para mí, que es hacer módulos, que es hacer personas, evidentemente, que se
conferencias, adentren, charlas.
Conferencias y charlas, que tengo un taller también que se hace cada 15 días, que se trabaja sobre el aspecto de la psiquis. Yo trabajo sobre la psicología moderna, que es la transformación verbal a través de los siglos, ha sido así. O sea, yo creo que esto es novedoso también dentro de la medicina coloquial, porque entiendo que tiene que ver todo dentro del ser humano, tiene que ver con la transformación del verbo, con la forma del habla. Todo problema mental, todo problema espiritual, y todo tiene que ver con la colocación de la transformación logística al momento lingüístico.
¿Lo haces por Zoom? Sí. ¿Y a veces presencial también?
Sí, se puede hacer presencial. No trabajo masivamente, esto no es muy gustoso para el ser humano.
Sí.
Si bien tengo muchas personas, evidentemente nos conocen mucho más de lo imaginado, no se hace masivamente porque hay que tenerse en cuenta que el que quiere cambios tiene que notarlos. Y eso se nota en ellos mismos. Gente que ya está preparada, que ya ha experimentado tantas cosas, que entiende que como que no hay vuelta de hoja y no hay vuelta atrás, es como una etapa distinta. Yo siento que el ser humano llegó a una etapa que ya tiene que tenerse en cuenta de lo que estamos hablando. El cerebro ya no puede asustarse más, trabajar más en temas, visionariamente ya está caduco todos los sistemas, riesgosamente me voy a meter con el espiritualismo más abaratado o con más incapacidad del intelecto. Yo creo que el espiritualismo mental hoy está caduco y tenemos que transformarnos con la verdadera espiritualidad, que es el yo entiendo y yo soy por la lógica.
Bien, Teresa, para contactarse contigo, entra en una página, Instagram.
Un correo electrónico que te puedo pasar, les puedo pasar,
¿no?
Es planlexicarico@gmail.com o un número telefónico es 092-870226.
Bien, a través de ahí se pueden informar.
Sí.
Bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿eh?
No, gracias a ti, bueno, un placer estar aquí.
Gracias, igual. Bueno, nos vamos, ¿no? Se van a quedar con Efecto Mariposa. Mañana volvemos luego de Historias de Música a las 13 horas. Y simplemente decirles que hoy hicimos Espíritu Libre Carolina de Cuadro, Diego Rodríguez, Marcelo Rodríguez, con su columna sobre el libro de Fleetwood Mac, y Teresa Stack y Victoria, ambos nos estuvieron acompañando. Muchas gracias.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.